COPE más Málaga.
Estar informado.
Llevamos toda la jornada hablando de inmigración, un reto de país. Fíjate en este dato, el 18% de las personas que viven en la provincia de Málaga son extranjeras. Hablamos de 314.000 ciudadanos extranjeros que residen en Málaga, donde la población total supera el 1.700.000 habitantes. Por eso hoy te estamos contando historias de personas que han llegado a España para ganarse la vida. Destacan por este orden británicos, marroquíes y colombianos. Y precisamente de Colombia llegó Ingrid.
Era líder cultural en mi país, muchos años dedicada al tema del arte, pero en zonas muy álgidas, muy problemáticas en Colombia, bueno, específicamente en Barranquilla. Y bueno, trabajando con todas estas minorías, llevando proyectos, barrios que están dominados, por decirlo así, por el tema de todas estas personas que están al margen de la ley. Entonces, los barrios, ellos se apoderan de los barrios, son barrios que no entran muy bien estos proyectos, porque bueno, la idea principal es mostrarle a los chicos que a través del arte, de los oficios, hay otras oportunidades en la vida, no solo delinquir. Y bueno, al llevar a cabo estos programas, eso nos trae problemas a nosotros, tanto así que a veces la policía tiene que entrarlo a uno al barrio y sacarlo porque uno corre riesgo.
La situación de Ingrid allí en Colombia se había vuelto realmente complicada, incluso peligrosa, y aquello le preocupaba sobre todo por su hijo, que tenía entonces 16 años. Así que decidió hacer las maletas y poner rumbo a España sin tener muy claro su destino final.
Nosotros nos planteamos el peor de los escenarios, de pronto porque no teníamos personas donde llegar. Yo le dije, de pronto algún día tendremos que dormir en un parque, en una estación. Yo investigué mucho, yo sabía de Mercadona, yo sabía todo, y ya traía claramente la idea de que yo iba a pedir asilo, ¿ya? Eso sí, yo venía documentada con mis pruebas, con todo. Y bueno, hemos llegado, y yo dije, a donde mi corazón me diga, ahí va a ser el lugar. Y Málaga me pareció estupendo porque se parece mucho al lugar de donde yo vengo de Colombia, que es costa, que es sol, Caribe.
Ingrid y su hijo llegaron a Málaga. Pasaron sus primeros días en un hotel de Torremolinos. Después se instalaron en Pizarra, más tarde en Mijas, hasta que la Asociación Málaga Acoge les abrió las puertas de un piso compartido con otras familias como la suya en Vélez, Málaga. Un piso del que acaban de salir hace solo 2 semanas para iniciar una nueva vida ya de manera independiente. En Vélez, Ingrid y su hijo han hecho su vida. Él está estudiando bachillerato y ella se gana la vida como cuidadora y limpiadora, porque de la mano de Málaga Acoge se formó como profesional sociosanitaria.
Hay mucho empleo, pero no todas las personas con la disposición de hacerte un contrato. En esa parte, hasta ahorita, la señora que estoy cuidando en la tarde, le he planteado que yo necesito un contrato, sí o sí. Bueno, está averiguando a ver si me hace un pequeño contrato, así sea de 3 horas y media diarias, de lunes a viernes. Pero, ¿cómo dice uno que no si yo necesito el dinero?
Ingrid tiene hoy 51 años y en unos días se cumplirán 2 años de su llegada a Málaga. Ha solicitado el asilo, lo que es la protección internacional, una protección que el gobierno otorga a personas en casos muy concretos, como ha contado en COPE la abogada de Cruz Roja especializada en inmigración, Lidia Cofreces.
Si la persona cumple con una serie de requisitos, como puede ser que nos traslade fundados temores a ser perseguido en país de origen, pues por motivos de raza, religión, opiniones políticas, pertenencias a determinados grupos social, género, orientación sexual, y por ese temor no puede regresar a su país de origen o no quiere acogerse a la protección de tal país, nosotros asesoramos sobre la protección internacional.
La protección internacional, el asilo, esa es una figura jurídica a la que se puede acoger ciudadanos de otros países que llegan a España en unas circunstancias muy concretas. Y quienes no cumplen esos requisitos pueden regularizar su situación en el país pasado un tiempo determinado y cumpliendo también ciertas condiciones, como explica la abogada.
Si tú estás en España 3 años consecutivos, ¿vale?, se puede valorar solicitar un arraigo social. Esto quiere decir que la persona cumple el primer requisito de temporalidad y precisa de otra serie de requisitos, como de un informe de integración expedido por el ayuntamiento o la provincia donde esté, presentación de un precontrato de trabajo, ¿vale? Se podría solicitar ese tipo de residencia y regularizar a la persona.
Hoy en COPE, a lo largo de todo el día, estamos hablando de la inmigración, un reto de país. Por cierto, que también te estamos pidiendo tu opinión en las redes sociales y en nuestro WhatsApp sobre otro asunto del que estamos hablando también durante esta semana. ¿Crees que la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones en Málaga solucionará los problemas de contaminación en la ciudad? Puedes participar en nuestras redes sociales o dejar un audio o mensaje escrito en el WhatsApp 650 564 504. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, vamos a conocer, por ejemplo, las actividades de una nueva edición del Otoño Gourmet que comienza en Antequera el próximo día 1. Precisamente ese día 1, el de Todos los Santos, es un día importante y por eso vamos a ir a Casa Bermeja para conocer las singularidades de su cementerio y hablar de las actividades didácticas, entre otras cosas, que se van a hacer en nuestra provincia en torno al flamenco. Pero antes, vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones débiles o moderadas más probables a partir de la tarde. El viento va a soplar mañana de componente oeste flojos, aumentando a moderados en el litoral al final del día, y las temperaturas van a mantenerse sin cambios, salvo que van a bajar las mínimas en las comarcas más occidentales. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 24 grados, a 23 llegaremos aquí en la capital, a 22 en Marbella, en Antequera no pasarán de 21 y en Ronda no llegarán a los 20. En cuanto al tráfico, sepamos cómo está la situación en las carreteras. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la cosa en las carreteras de la provincia? ¿Cómo se circula?
Ahora mismo tenemos un par de kilómetros de retención en la A7 entre San Pedro y Puerto Banús, en ambos sentidos.
Y nada más, ¿no?
Sí, el tráfico habitual de esa zona.
Estupendo. Gracias, Sandra.
De nada, hasta luego.
Vamos hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula por el centro. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora?
Pues ahora mismo tráfico intenso, la entrada por Blas Infante, luego también la entrada por Valle Inclán desde la autovía y en la avenida Guerrero Estrachan hacia la Rosaleda. Como siempre, de aquí puedo recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Más Compra encuentras todo lo que necesitas y más. Agua Bezoya de litro y medio a 45 céntimos. Leche desnatada Valles de Asturias a 65 céntimos. Y un sinfín de productos a precios increíbles. Visítanos hoy mismo en Avenida Washington. Más Compra. Precios, no palabras.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía a 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Barça. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Ópticos, Higuerón Resort, Casierra Nevada, EU Instalaciones, Restaurante Casa Paco de Coín y Seguridad Jiménez.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 40 minutos. Hacemos a esta hora, como siempre, un recorrido por la provincia. Vamos a ir, por ejemplo, a Casa Bermeja para saber las actividades que se preparan en su cementerio para conmemorar el Día de Todos los Santos. Pero antes, nos vamos a quedar en Antequera, porque la semana que viene celebran una nueva edición de su Otoño Gourmet. Esto es Málaga en 103. Nueva cita con la gastronomía. Es el Otoño Gourmet de Antequera, que van a estar 10 días liados con este tipo de cosas. Desde el día 1, que es festivo además, con lo cual con eso del puente seguro que van a tener overbooking en Antequera y van a estar hasta el día 10 en todo caso. Son como una treintena de establecimientos, no solamente de la propia Antequera, sino de algunas localidades vecinas que van a ofrecer lo mejor de la gastronomía de la zona. Ya sabes que todo en favor de Antequera, capital gastronómica, que eso es lo que queremos todos. Vamos a hablar con la concejala de Turismo, Ana Cebrián. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora todo lo que hay que comérselo en Antequera, ¿que sí?
Bueno, intentamos más que nada mostrar lo bien que se come en Antequera todo el año.
Claro.
Pero bueno, es verdad que ahora potenciándolo mucho, porque bueno, estamos ahí en esa carrera, y no obstante, sea por la capitalidad o no, la verdad es que todas estas actividades gastronómicas pues están funcionando súper bien. Han venido muchas para quedarse. Está, de hecho, la que comentabas, pues la segunda edición. Y bueno, pues ahora es una época muy buena de recetas diferentes, de comida de otoño, muy de la tierra, así que a potenciarla, a disfrutarla, y bueno, y si sirve para la capitalidad, pues bienvenida sea.
Efectivamente. ¿Cómo se ha organizado la cosa? 30 establecimientos, decía, algunos incluso no son de Antequera. ¿En dónde confluyen todos esos establecimientos y qué puede hacer la gente para ir probando las recetas?
Bueno, hemos hecho una guía en la que están todos los establecimientos que van a participar en esta edición de Otoño Gourmet, que lo hacemos de la mano, que no se me olvide, de Bodega Barbadillo, que es la que va a maridar todos los platos, todas estas recetas que te comentaba, pues muy de temporada, muchas setas, muchas castañas, mucho potaje que ya empieza a apetecer, y aquí en el interior que el fresquito se hace un poco más intenso, pues son platos más contundentes, pero que se maridan muy bien con estos vinos de Barbadillo. Y bueno, pues vamos en esa guía a poder conocer, se llama Antequera que bien me sabe, que es la página o el perfil en el que podemos consultarlo, pues nos va a ir guiando pues dónde están esos establecimientos, tanto en la ciudad como en ciudades de la comarca, en poblaciones que están vecinas a nosotros y que van a poderse disfrutar en esos 10 días que va a durar el Otoño Gourmet.
Cada establecimiento, me imagino que además de su carta habitual, va a elaborar algún plato específico para estas jornadas, ¿no?
Exactamente, de eso se trata. Ellos tienen, pues como bien dice, sus cartas, ya su menú adaptado a la nueva estación, pero hacen un plato especial que ese es el que se marida con Barbadillo. Ellos nos aconsejan pues qué vino es el que mejor combina con el plato que vayamos a probar. Es verdad que bueno, hacemos estas dos citas, quizás la ruta gastroturística que se hace en febrero, que nos patrocina Cruzcampo, y para los cerveceros, que también hay un montón, pues esta sí que hemos querido hacerla pues más con un producto muy nuestro como es el vino, y más en una provincia como la nuestra, que tenemos nuestra denominación de origen Vinos de Málaga, en la que está Antequera y muchas poblaciones, muchas localidades de la provincia, pues vamos a disfrutarlo también bebiendo vino, claro que sí.
Ana, ¿es necesario obligatoriamente sentarse a la mesa a comer para probar esos platos o simplemente pedir el plato estrella de esta jornada con la copa de vino Barbadillo es suficiente?
Es suficiente, podemos hacerlo como queramos. Si queremos sentarnos a la mesa y comer más tranquilo, podemos hacerlo, pero si tenemos un ratito y queremos nuestra típica tapa, ¿no?, así más rápida con el vinito, también se puede hacer. Es verdad que la edición pasada pues nos centramos más en el sentarse, ¿no?, en ese rato que ya no es tanto comida, sino convivencia, ¿no?, de sentarte, de comer tranquilo. Y bueno, hemos querido esta vez pues un poco hacer las dos opciones para que todo el mundo pueda disfrutarlo, tenga el tiempo que tenga, si tiene más tiempo o tiene menos tiempo, o si viene para más días y puede probar en varios sitios, o prefiere sentarse a comer en un establecimiento y probarlo allí. Así que bueno, en la variedad está el gusto, y en esto de la cocina mucho más, así que bueno, hemos querido ampliarlo un poco haciendo esas dos opciones.
Platos estrellas de la temporada como las setas, las castañas, platos hechos con las primeras naranjas de la temporada, carne de caza, ahora es época de conejo, por ejemplo, o migas también se va a poder degustar, y como no, evidentemente, algo tan tradicional de Antequera como sus molletes, como la porra antequerana, como el bien me sabe, efectivamente, y ya en esta época del año poder probar los primeros mantecaos, que en Antequera saben mucho de cómo se hace hacen y de lo bien que les sale. Así que fijaos las posibilidades que da, las opciones que da esta segunda edición de la Antequera Otoño Gourmet. A partir del día 1 del viernes tenemos la oportunidad hasta el día 10 de probar todo lo que queramos pasándonos por allí, por Antequera y por algunas localidades de la comarca. Ana, como siempre, gracias por atendernos y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Precisamente el día 1, cuando empieza ese Otoño Gourmet de Antequera, es cuando se conmemora el Día de Todos los Santos. Cuando uno se pone a buscar en internet, y si no lo has hecho, yo te lo recomiendo, aquello de los cementerios más curiosos o más bonitos de Andalucía. Siempre en los primeros puestos aparece el cementerio de Casa Bermeja. Es uno de los más famosos y populares de nuestra comunidad autónoma, construido allá por el siglo XVIII y que desde el año 1980 es monumento nacional e incluso un poquito más cercano, en 2006 se hizo con el título de Bien de Interés Cultural. Tiene este cementerio de Casa Bermeja muchas singularidades y de eso y de las actividades que suelen organizar con motivo de ese Día de Todos los Santos, queremos hablar con su alcalde, Pedro Hernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Singularidades del cementerio. Primero sus formas, su construcción. Incluso decían algunos hace muchos años que esas construcciones del cementerio de Casa Bermeja era porque enterraban a la gente en vertical y no en horizontal. Esto no es cierto, eso es un mito, ¿no?
No. Como todos los sitios se entierran horizontalmente. Lo que pasa es que sí es verdad que los nichos, el frontal de los nichos, la parte pues se hace tipo casa, ¿no? Tiene tres partes. La parte de abajo, en donde se entra por una entra el féretro. Una parte central de la fachada, en donde se pone la lápida y se adorna. También se adorna en estos días la parte de abajo. Y una parte alta, que es rematado casi siempre en forma de triángulo y encima la cruz de forja suele ser, ¿no? Entonces, pues, parece que es una pequeña casita, ¿no? Pero enterramos a nuestros fallecidos en horizontal, tendido.
Como en todos los cementerios. Por cierto, sí. Alcalde, hablaba yo, esa es la singularidad principal del cementerio de Casa Bermeja, pero otra singularidad es que todos los años, cuando llega la celebración del Día de Todos los Santos, suele haber actividades. Yo he ido allí incluso a escuchar conciertos de música en esos días. ¿Está preparado ya el programa de actividades para esos días?
Sí, aquí en Casa Bermeja hay mucho culto, como en Andalucía, ¿no? Pero tenemos mucho culto a nuestros fallecidos, ¿no? Y sí es verdad que se hacen actividades, se hace un encendido de antorchas y velas, la calle que por la que se hace al cementerio, que es la calle San Sebastián, y también se suele hacer un recital de versos y también muchas veces se hacen conciertos de música sacra, ¿no? En la ermita de San Sebastián. Entonces, pues bueno, a los aficionados que les gusta pues esto, pues la verdad es que lo disfrutan, ¿no? Uh-huh. Aquí en Casa Bermeja pues ya prácticamente están arreglando la familia, porque es una obligación social familiar arreglar los nichos de los familiares.
Sí, alguna vez he tenido la oportunidad de pasear por el cementerio de Casa Bermeja en los días previos a la celebración de Todos los Santos y he visto cómo había un bullicio tremendo, gente con escaleras subidas, encalando, o sea que en estos días tiene que ser tremenda la actividad del cementerio, ¿no?
Sí, hasta el día anterior procuramos que, porque mucha gente por cuestión de horario no puede hacerlo días previos, y el ayuntamiento ya aconseja dejar un par de días para que el día 1 pues ya está todo listo, incluso los días un día anterior pues esté casi todo listo. Siempre hay gente, personas que por motivos laborales y tal pues no pueden no pueden, pero la verdad que casi el 90 y digamos el 99% está de los nichos y lo arreglan las familias.
Pues en estos días ya hay actividad en el cementerio de Casa Bermeja precisamente por esas familias que están arreglando, están encalando todos y cada uno de esos nichos para que luzca perfecto el próximo fin de semana la celebración del Día de Todos los Santos. Así que ya sabes que es un cementerio de los más famosos y peculiares de Andalucía. Lo tenemos aquí en la provincia de Málaga y si no lo conoces o no has ido a él, ahora, la semana que viene es un magnífico momento, porque además puedes disfrutar de un lugar mágico y encima con actividades en sus calles. Pedro Hernández, alcalde de Casa Bermeja, gracias por atendernos.
Muchas gracias, vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Ya sabes que hoy día hay muchos temas que están de moda, que están de actualidad desgraciadamente, pues a pesar de eso, hace tiempo que son temas que o no se tocan o no se habla de ellos, etcétera. Eso es lo que se denomina estilos y tendencias. Y precisamente el flamenco es uno de esos temas de los que se habla menos de lo que se debiera, ¿verdad? O por lo menos nos gustaría que se hablara más. Menos mal que hay entidades como la Diputación de Málaga, que para celebrar el Día Internacional del Flamenco, que será a mediados del próximo mes de noviembre, pues ha organizado una serie de actividades bajo el título de Acércate al Flamenco, que fíjate, va a llevar talleres a distintas aulas de centros educativos y 5 municipios que van a participar pues en una serie de actividades. 5.000 escolares de la provincia se prevé que participen en estas actividades. Bueno, pues vamos a hablar de ello con el diputado de la Diputación Provincial de Málaga de Educación y Juventud, José Santaolalla. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estáis seguros que son 5.000 escolares o estáis exagerando?
Un poco más, unos 5.200.
encima son más, 5.200. ¿No hay alumnos en toda la provincia? Sí, sí lo hay, es broma. Sí lo hay. Más de 5.000 alumnos. ¿Cómo van a poder participar todos esos alumnos en esa actividad o actividades que se vayan a hacer?
Actividades, sí. Como bien ha dicho, no se le da tanta difusión al flamenco como sí se debería de dar, porque el flamenco desde el año 2010 es patrimonio inmaterial de la humanidad y como tal, pues la obligación que tenemos desde las administraciones públicas es preservarlo, transmitirlo y sobre todo hacerlo accesible a los más jóvenes, que es lo que vamos a hacer durante todo el mes de noviembre por la provincia de Málaga. A estos más de 5.000 alumnos pues vamos a llegar a través de 92 talleres diferentes que hemos programado para poner en marcha pues a lo largo de las próximas semanas. Por un lado tenemos 52 talleres de flamenco en las aulas, que este va a ir dirigido específicamente al alumnado de primaria, es decir, entre 6 y 12 años, pues, y el objetivo pues es acercar el flamenco a aquellos jóvenes que para muchos seguramente será el primer contacto, la primera experiencia que tengan real con el flamenco, así que lo vamos a hacer de una manera muy dinámica, muy divertida, para que aprendan ritmos básicos de los diferentes palos del flamenco, hacer improvisaciones o también pues conocer los personajes más relevantes de nuestra tierra en el flamenco. También tenemos otros 25 talleres que el arte del flamenco, que hemos llamado, que consta de un teatro musical que va a poner en marcha la malagueña Rocío Alba, que conoce muy bien pues lo que es el flamenco, y va a ir dirigido a los más pequeños, a los de ciclo de infantil y primer ciclo de primaria. Y después a 5 municipios, en 5 municipios vamos a realizar una actividad que fue la que más éxito tuvo el año pasado, y esto está dirigido directamente a los alumnos de educación secundaria, que son 15 cajoneadas flamencas en 5 municipios, como bien has dicho anteriormente.
Va a sonar a eso como el trueno, ya pasó el año pasado.
Sonó bien. Al principio tardan en acoplarse unos a otros, pero termina, te aseguro que termina sonando todo al unísono, esos 100 cajones, el flamenco en 15 talleres diferentes. El cajón flamenco es un instrumento que, aunque parezca muy nuestro, no, aunque parezca que es de Andalucía, no es de aquí, viene de lejos, viene del otro lado del charco, es de Perú, pero ya se incorporó al flamenco hace dos siglos y ya es un elemento más muy reconocible de nuestra cultura.
Sin duda alguna, el mismísimo Paco de Lucía fue el encargado de descubrió allí el cajón flamenco en Perú en un concierto y dijo, esto pega mucho con el flamenco, me lo llevo para España a ver qué pasa. Y ya introdujo Paco de Lucía el cajón flamenco aquí en esta ciudad. Todo esto te lo estoy contando porque, si no me equivoco, José, mañana viernes es cuando se abre ya la posibilidad de inscribirse para participar en todos estos talleres, ¿no?
Sí, mañana viernes, a partir de las 9 de la mañana, los centros educativos de la provincia pues van a poder, en la página web de la delegación, pues inscribirse y solicitar participar en estas actividades. Siempre procuramos dar preferencia, prioridad a los colegios que se encuentran en los municipios menores de 20.000 habitantes, porque son los que menos recursos tienen y menos acceso tienen a otro tipo de actividades, por lo que para nosotros, para la Diputación de Málaga, los municipios menores de 20.000 habitantes siempre son una prioridad y en este caso también van a tener preferencia a la hora de adjudicarles un taller. Pero eso no quiere decir que los municipios mayores de 20.000 habitantes no participen en estas actividades, porque las cajoneadas, por ejemplo, tres de ellas se van a realizar en grandes municipios, en lugares emblemáticos como en Nerja, en ese balcón de Europa, en Torremolino, en Coín, y las otras dos en otros municipios más pequeños como es Arriate o Villanueva del Trabuco.
Pues ya sabéis, mañana se abre el plazo de inscripción en la web de la Diputación de Málaga. Hay posibilidad de hacerlo en el espacio que está dedicado a educación y juventud, y ahí puedes a partir de mañana empezar a inscribirte o a inscribir al colegio, al centro educativo,
en fin. Los centros educativos son los que se inscriben. Ya hoy hemos mandado toda esta información, ya la tienen todos los colegios de la provincia. Muchos no han podido esperar hasta mañana, que se han inscrito hoy, que le hemos tenido que decir tranquilo, que a partir de mañana a las 9 de la mañana. Pero sí, hay muchas ganas. Es verdad que estas actividades son muy demandadas. Llevan ya varias semanas los colegios llamando que si este año vamos a sacar el programa Acércate al Flamenco, como hicimos el año pasado por primera vez, y se nota que hay ganas de impartir flamenco en las aulas.
Bueno, pues ya sabéis, mañana se abren las inscripciones y el Día Internacional del Flamenco se va a celebrar por todo lo alto en la provincia con todas estas actividades. José Santaolalla, gracias por atendernos y enhorabuena, como siempre, por llevar a cabo esta actividad relacionada con lo que más nos gusta, que es el flamenco.
Muchísimas gracias a vosotros por difundir todas las actividades que hacemos.
Gracias. Allá por los años 60 empezó a funcionar esta banda, los Rolling Stones, una de las bandas británicas más legendarias del rock de toda la vida. De hecho, todavía siguen, con más de 70 y tantos años, siguen dando gira. Así que imagínate si tienen cuerda para rato, ¿verdad? Bueno, pues en aquella fundación de la banda de los Rolling Stones hubo un bajista que estuvo con el grupo hasta el año 93, hasta que decidió marcharse y dedicarse a otra cosa, que era nada más y nada menos que Bill Wyman, que fue bajista de los Rolling Stones durante un montonazo de años, desde el principio hasta el año 93. Bill Wyman nació tal día como hoy del año 1936 y por eso hemos querido ir recordarlo. Vamos al boletín de las 5 y luego seguimos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González, seguimos juntos hasta las 6. Y en ese tiempo que tenemos por delante vamos a conocer, por ejemplo, la música que hace un grupo malagueño que se llama Matutero. Hablaremos de la nueva sede de la Fundación Bisturí Solidario que se inaugura esta misma tarde. Nuestro guía de la naturaleza nos llevará a la desembocadura del Guadalhorce y haremos el repaso a la semana desde el punto de vista de Juan Luis Pinto. Pero antes, vamos a recomendar algunas cosas que puedes hacer en la capital en los próximos días. Así que, como solemos decir, coge tu agenda, coge papel y boli y apúntatelo.
¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué?
¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué?
Es uno de los pasajes más conocidos de una zarzuela que se hace llamar La Revoltosa y que probablemente habrás escuchado alguna que otra vez. Bueno, pues precisamente ese espectáculo de zarzuela, La Revoltosa, es uno de los componentes del programa de actividades de la edición ya número 18 del Noviembre Cultural que organiza cada año el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. El presidente de esta entidad es Eduardo Ruídez. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, lo de la zarzuela será el día 21 de noviembre. Como decíamos, es uno de los espectáculos, digamos, principales de ese Noviembre Cultural del Colegio de Graduados, sobre todo porque de alguna manera también tiene un carácter benéfico, ¿no?
Correcto, sí, exactamente. El 21 lo que hacemos es, por un lado, es intentar mantener esa tradición de la zarzuela tan español y tan bonita, como bien decías antes, en una obra tan preciosa y tan divertida como La Revoltosa, y a la vez pues dedicar los beneficios de ese evento, de ese espectáculo, a una asociación pues que trabaja por el fomento de la educación en ámbitos, digamos, vulnerables, ¿no? Como es la asociación DOSTA, que tiene un principal enfoque en el ámbito, bueno, pues de la mujer gitana, ¿no? Y creemos que es una obra espectacular la que están haciendo, un trabajo social impresionante. Y de alguna manera el Colegio de Graduados Sociales, pues mediante esta aportación que se haga con los que nos acompañen, que espero que sean muchos como todos los años, a disfrutar de esta maravillosa obra en la Sala María Cristina que nos facilita la Fundación Unicaja, podamos ayudar a que esa obra social también pues tenga ese pequeño empuje.
Pues eso será, como digo, el día 21 de noviembre, esa zarzuela que pone en escena el Teatro Lírico Andaluz, La Revoltosa, pero el Noviembre Cultural se inaugura el 31 de octubre, es decir, el jueves de la semana que viene. Aparte de la zarzuela, va a haber, como siempre, actividades teatrales, pero también va a haber momentos que vamos a dedicar en el colegio a los barrios, ¿no, Eduardo?
Efectivamente, nosotros ya el año pasado tomamos un poco otra vertiente, ¿no? Ya son 18 años, como bien decía antes, pues bueno, pues hemos ido haciendo cosas diversas durante todo este tiempo, y el año pasado pues hicimos un poco una mirada hacia los distritos de la ciudad. Pues nosotros en ministerios anteriores hemos salido de la capital, hemos ido a Coín, hemos ido a Marbella, Antequera, Belén, Málaga, en fin, y era un poco eso, pues darle una revisión, una visión, más que revisión, una visión a cómo se viven los barrios, ¿no?, de Málaga. El año pasado fue carretera de Cádiz, distrito Bailén Miraflores, el distrito Centro, y este año va por lo que es el barrio de La Victoria y la zona del Palo. Esos serán los distritos que este año, bueno, pues nos van a acompañar a compartir costumbres, actualidad, la actividad asociativa, ¿no?, de las peñas, las cofradías. Por ejemplo, del barrio de La Victoria nos va a acompañar la cofradía del Rocío, uh-huh. O sea, el Monte Calvario, ¿no? O sea, quiere decir que vamos a tener ese ambiente pues precioso de la ciudad, pues nuestro colegio.
Bueno, a ver, de jornadas dedicadas a los distritos, zarzuela, como decimos, va a haber teatro. Me llama la atención que también va a haber atención a los más peques, con una matinal infantil el día 16, pero me llama la atención, como decía Eduardo, que vas a dedicar una jornada a México, ¿no?
Pues sí, este año hemos conseguido tener ese punto de mirar un poco hacia el otro lado del Atlántico, ¿no? Queremos tener el colegio, de hecho, bueno, vamos a tener una conferencia muy interesante sobre los lazos, ¿no?, que unen pues ese país tan hermano como es México con España, y también a nivel musical, porque vamos a tener se van a interpretar temas clásicos de la cultura mexicana, y también incluso pues un grupo pues que va a ser lo más folclórico de mariachi, ¿no?, de Jalisco, con lo cual vamos a intentar que esa jornada sea totalmente redonda desde el punto de vista mexicano.
Uh-huh. El día 31, como decía, se inaugura el Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Hasta el día 29 de noviembre habrá actividades, irán a caballo entre distintos lugares, distintos espacios. El que quiera participar o acudir a alguno de esas citas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aparte, evidentemente, de los propios graduados, que eso supongo que tendrán vía libre.
Bueno, vía libre es para todo el mundo. Aquí la única excepción es, por llamarlo de alguna forma, porque son quizá algo bueno a tener en cuenta simplemente, es que tanto la inauguración, para acudir a la inauguración, para asistir a la clausura, es preciso antes, bueno, pues pasar por la sede del colegio, en calle Compañía 17, y solicitar una invitación. Es lo único. ¿Por qué? Pues porque esos días pues son más institucionales y hay que tener un poco el aforo más organizado. El resto de los días es entrada libre hasta completar el aforo. Y la excepción un poco, todos son libres, pero el día 21, como hemos comentado antes, la zarzuela, sí, para que sea benéfica, necesitamos esa pequeña aportación con la entrada que el público pues debería, bueno, tiene que abonar para poder acudir, efectivamente.
Bueno, pues ya sabéis, Noviembre Cultural, que cumple su mayoría de edad, 18ª edición, el 31 de octubre se inaugura, así que hay que entrar en la web del colegio de graduados sociales de Málaga y Melilla y ahí enterarte de toda la programación y de cómo, pues, lo que puedes hacer para acudir a cada una de esas actividades. Eduardo Ruiz, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por estar con nuestro colegio, y a todos los malagueños que nos estén escuchando, y malagueñas, por supuesto, que están invitados a la Casa de Graduados Sociales, pues como cada año.
Muchas gracias. Más cosas que debes apuntar en tu agenda para este próximo 25 de octubre, que además de ser una fecha emblemática aquí en Málaga, porque es el día en el que celebramos el nacimiento de Picasso, ¿verdad? Aparte de eso, como digo, también puedes acudir a la Sala Joaquín Elejar, donde hay habitualmente actividad teatral, allí por la zona del barrio de las Flores, ya sabes, allí en una callecita que va hacia Ciudad Jardín, pues allí es donde puedes ver este sábado El Sabio Despistado. Es una obra que pone en escena la Asociación Cultural Se Abre el Telón Teatro, y una de las que estará sobre el escenario será Maritali Rodríguez. Maritali, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Esto es una comedia de enredo de las de toda la vida, sí, absolutamente...
Todos los ingredientes de la comedia clásica de enredo, sí.
Claro, porque estoy leyendo un poco la sinopsis. En fin, un señor que viene de Burgos, que viene a Málaga, que se aloja en un hotelito, y a partir de ahí empieza todo el lío, ¿no?
Sí, sí. Llega a Málaga, pero además hay una noche de tormenta.
Encima.
Y ahí se forma una maraña de historias con mujeres, con el encargado del hotel, que es un mafioso. Luego aparecen dos limpiadoras, una de ellas soy yo. Uh-huh. Y la verdad que se forma, y un secuestro.
Fíjate, o sea que no le falta absolutamente de nada a esa comedia.
No voy a hacer mucho spoiler, pero
no,
más o menos va por ahí. Sí.
Más o menos va por ahí, no, sin hacer spoiler, en definitiva. Sí, sí. Pero en fin, una comedia al fin y al cabo divertida para echar un rato de risas, etcétera. ¿Qué es la Asociación Cultural Se Abre el Telón? ¿Desde cuándo funcionáis?
Pues más de 15 años.
Ajá.
Bueno, 15 obras. Estamos desde el año 2011.
Desde el año 2011, o sea, 15 obras desde el 2011 para acá.
15 obras montadas y representadas, sí.
¿Y qué os mueve a vosotros? ¿Por qué sois tan aficionados al teatro? Porque me imagino que tendréis vuestras cosas, vuestras obligaciones y vuestros trabajos aparte,
sí,
bueno, ¿no?
Sí, la verdad que somos un grupo muy heterogéneo. Pues nos une eso, el amor a las artes escénicas.
¿Y ya está?
Y ya está, y luego pues también contribuimos con labores sociales. Uh-huh. El 25 estamos en la sala Joaquín Eléjar, como has dicho, pero el 26 estamos en el Centro Ciudadano Rafael González.
Uh-huh.
Y la obra va a beneficio de la Asociación Parkinson.
La misma obra, la del sabio despistado.
La misma, sí, sí, además la tenemos el 9 de noviembre, el 15 y el 1 de diciembre.
Uh-huh.
Así que el que quiera verla tiene varias oportunidades para no perdérsela.
Claro, claro. Por cierto, decías, desde el año 2011 funcionando, pero con 15 obras en cartera. ¿Vais mezclando esas representaciones o cuando estáis con una no mezcláis con ninguna otra?
Bueno, ahora mismo estamos con esta, pero en cuanto acabemos el 1 de diciembre empezamos con otra, sí.
Uh-huh. ¿Y de dónde sacáis el tiempo, Maritali?
Bueno, yo soy docente jubilada. Jubilados a los 3 o 4... Uh-huh. Luego hay una media de edad de 25 años a 70.
Bueno.
Y bueno, sacamos el tiempo, porque ensayamos los lunes.
Sí.
Y se saca tiempo, y hay veces cuando hay prisa, pues también ensayamos sábado. O sea, que sacamos el tiempo porque algo que te gusta y te apasiona, pues lo sacas.
Uh-huh. Porque eso a ti siempre te ha apasionado, lo que pasa que me imagino que nunca habías podido ejercerlo porque tenías otras obligaciones, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y aparte yo hice tener un paréntesis. Y luego lo he retomado, sí.
Uh-huh. O sea que has habido como una especie de barbecho en todo caso, ¿no?
Uh-huh.
Y una cosa, es muy complicado con todo eso que tenéis, porque claro, tú dices, vale, yo soy docente jubilada, tengo todo el tiempo del mundo, como el que dice, pero los que tienen que compaginar trabajo con ocio, con el teatro, ¿les es muy difícil ensayar, aprenderse los textos, etcétera?
Sí, porque hay chicos jóvenes que eso salen a trabajar a las 5 y a las 6 están ensayando.
Qué barbaridad.
O sea, yo creo que es toda la motivación.
Uh-huh. Bueno, pues el próximo 25 de octubre vamos a tener la oportunidad a las 7 de la tarde de ver esta obra, El sabio despistado, en la sala Joaquín Eléjar. Y en esa misma sala estará también el 9 de noviembre, sábado,
correcto,
para que el que se la pierda antes pues lo pueda ver después en todo caso. Y en el escenario...
Si no, el sábado y colabora con la asociación.
Y
también
colabora con la asociación también, claro. Efectivamente. Pues también es otra oportunidad. Pues ya sabéis, El sabio despistado, una obra clásica de comedia de enredo que vamos a poder ver en la sala Joaquín Eléjar en todo caso. Maritali, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros y eso que... El público, las risas y la diversión la tiene asegurada, ¿eh?
Pues ya está, y además muy baratito, por 10 euros, así que imagínate. Muchas gracias, Maritali.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Seguimos hablando de teatro, pero déjame que lo enlace ahora con el Alzheimer.
Indudablemente lo primero que hay que hacer es aceptar la enfermedad. Si el Alzheimer tiene algo bueno, es que primero te avisa de lo que va a ocurrir y segundo es una enfermedad que sabemos que no tiene solución.
Jamás un grito y siempre una sonrisa.
En lo que he sentido... haciendo esta obra y lo que han sentido los espectadores lo he sentido muy pocas veces.
¿A mí qué me está pasando?
Esta pregunta siempre llega.
Esa pregunta es la que siempre llega. ¿Qué me está pasando? La verdad es que aunar teatro y comedia es complicado cuando se toca un tema, cuando se habla de un tema ciertamente dramático como es el Alzheimer. Pero si además la representación que se va a poner en escena es una historia, como se suele decir, basada en hechos reales, pues todavía eso trae otras connotaciones. En fin, vamos a contar un poco toda la historia porque merece la pena. Quiero saludar en primer lugar al actor y cantante Manolo Medina. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? El baúl de mis recuerdos. Esa es la obra que proponéis para el 9 de noviembre, apuntadlo todos en la agenda, en el Auditorio Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Música. Decía, basada en hechos reales. Primero, una obra que es una obra, una comedia, y tiene su tinte también dramático, evidentemente, pero en la que se habla de una historia tan complicada como es una persona que tiene Alzheimer, ¿no?
Sí. A ver, esto es difícil de explicar porque tiene un pequeño hilo que si se rompe, pues la gente puede pensar que el mensaje que queremos transmitir no es el acertado, pero no es así. Vamos a ver, yo tuve la enfermedad de Alzheimer en casa con mi padre, y como bien tú acabas de poner, hay dos cosas que hay que tener muy claras. Y primero es que la enfermedad no tiene solución, por lo tanto el refrán ese tan famoso de si no puedes con tu enemigo, únete a él, aquí recobra toda la vida del mundo. Y sobre todo es una enfermedad que te avisa lo que va a pasar. Yo cuando a mí me llamaron y me dijeron que mi padre tenía Alzheimer, yo dije, ¿y? Automáticamente mi hermana, ¿cómo que y? Ahora digo, para, frena. La enfermedad no tiene solución, por lo tanto vamos a darle a papá la máxima calidad de vida que podamos darle. Y yo lo que hice, Pedro, fue meterle, que por cierto mi padre se llamaba Pedro, fue meterle mucho amor y mucho humor a la enfermedad. Cuando el enfermo de Alzheimer, que eso pasa muchísimo, ¿no? Que llega el momento en el que no te reconoce. Mi padre la primera vez que se me quedó mirando me dijo, ¿tú quién eres? Yo le dije, el obispo de Cuenca. Y él se hartó de reír, Pedro.
Claro.
Él empezó a reírse. Y yo me di cuenta que ahí es donde estaba un poco el secreto de todo esto, ¿no? Esta enfermedad da situaciones cómicas, todas las del mundo.
Claro.
Todas las del mundo. Mi padre, por ponerte un ejemplo, era muy croquetero. Y mi padre, yo le puse una noche sus croquetas con su vaso de vino, que eso no se lo olvidaba nunca, y un yogur de fresa, y cuando llego me lo encuentro que estaba mojando las croquetas en el yogur. Y yo me quedo mirándolo, él con la carita esa inocente que te pone, le digo, ¿qué hace? Y se me queda mirando y digo, ¿está bueno, Pedro? Y dice, sí. Digo, pues comete la pizza. Y se comió las 6 croquetas mojadas en yogur.
Claro.
¿Sabes? Y yo me partía de risa viendo cómo mi padre se comía esas croquetas mojadas en yogur con una cara de felicidad tremenda, ¿no? Y lo peor que podemos hacer es sacar a los enfermos de donde están. Ese es un error muy grande. Uh-huh. Mi padre se me queda un día mirando y me dice, ¿y mi hijo? Digo, ese la madre que lo parió, que no viene ni a verte, Pedro. Y él me sentaba con la cabeza, ¿no? Y a mí me hacía gracia, es decir, ¿qué hacemos, Pedro, qué hacemos si no se puede hacer nada? Uh-huh. ¿Qué le digo? No, papá, soy yo, tu hijo. Acuérdate, eso es lo último que hay que hacer con un enfermo de Alzheimer.
Claro.
Entonces, tú sabes que yo llevo ya 25 años, sí, con Dos hombres solos y un punto con Nina, que es una obra que está basada en mi madre y en el gracejo de mi madre. Y mi hermana un día me dice, oye, a papá, si se te ocurriera algo, digo, pues mira, qué mejor que una obra de teatro que sea tiene un 80% de comedia, donde el mensaje que le mandamos a la gente que vive con enfermos de Alzheimer es que acepten la enfermedad desde el primer momento, que no tengan pudor ninguno, si hay que reírse, porque ellos lo agradecen. Cuando ven que la persona que tienen enfrente se ríen con un error suyo o cuando se le olvida algo, ellos lo transmiten como algo bueno. Mi padre un día me dice, por la mañana, se me queda muy serio y me dice, hoy me he visto yo, así en plan orden. Digo, venga, adelante. Mira, Pedro, cuando mi padre apareció por la puerta de la habitación, eso era para verlo. Los calzoncillos por encima del pantalón, en el pie de una zapatilla, en el pie de un zapato, la chaqueta al revés, la corbata puesta como los borrachos en la cabeza. A mí me vino una raga de risa.
Claro.
Y él se reía, él me miraba como diciendo, ese que tengo ahí, que no sé quién es, se está riendo, por lo tanto, tengo que haberlo hecho bien. Uh-huh. Y yo me quedé mirándolo y le dije, papá, te has vestido de puta madre, pero te has puesto la ropa sucia, perico. Ay, no me digas, claro que sí, ven, pizza, que te voy a cambiar. Y lo cambié. Y se fue tan feliz para su centro de día. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
ese es el mensaje que queremos transmitir con esta tragicomedia y sobre todo un homenaje a todas las personas que cuidan a los enfermos, no solamente de Alzheimer, sino de cualquier enfermedad, que se dejan la piel, se dejan la sangre y los cuidan como si fueran de su propia familia, que esos son los que tenían que ganar 200.000, 300.000 euros al año. Esos son los que realmente entregan su vida para cuidar a las personas que están enfermas, aunque no los conozcan.
Encima del escenario, junto a Manolo Medina, va a estar Melu. y va a estar en el papel del padre de Manolo Medina, es decir, de Pedro Medina, va a estar don Miguel Caiceo. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Me alegro mucho de escucharte.
Y yo eso recíproco. Muchas gracias, yo lo mismo.
Oye, cuando Manolo te propone esta obra y te dice, no, es que te vas a meter en el papel de mi padre y eso es lo que vas a tener que interpretar. Una persona con Alzheimer, y además esto lo tenemos que hacer para que la gente se ría. ¿Tú cómo te tomas todo esto?
Bueno, yo es que no tengo otra palabra, yo me acojoné. Ahí no hay otra palabra, acojonadito, hasta que un poquito Manolo me convenció y vi la luz, ¿no? Porque aquí lo mismo a Manolo que a mí, nos gustan los retos difíciles, nos vamos a lo más difícil. Entonces, esto es una obra donde dos cómicos, y Melu, que es una cantante y una actriz estupenda, donde queremos dar, como ha dicho Manolo, una fuerza y una ventana de alegría y de esperanza a toda la gente que tiene una enfermedad. Claro, hay que hablar del Alzheimer, no queremos engañar a nadie, pero el Alzheimer es un pretexto para unas situaciones de comedias divertidísimas, porque un 80, como ha dicho Manolo, es risa, 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 y luego hay un poco o un mucho también de pellizco, de sorpresa, de lo que es. Claro que hay momentos que hay chungo, pero eso no es en una enfermedad, es en todas, ¿no? Y la verdad es que bueno, empezamos a hacer el papel, yo tuve la suerte de conocer a los padres de Manolo, uh-huh. Y bueno, y empezamos a sumar cosas, a ensayar, a crear, mira esto, mira lo otro, y bueno, y hemos hecho una función, llevamos ciento y pico de representaciones por toda España, y la verdad es que viene muchísima gente a vernos, muchísima gente a reírse con nosotros, y que nadie que nos esté escuchando, Pedro, que nadie crea que lo van a pasar mal y que aquí van a... No. Van a ver una historia de una familia con un punto de una humanidad y con un pellizco muy bonito, y se van a reír como siempre se han reído con Manolo y conmigo, ¿no?
Ya, claro. Pues ya sabéis, en el baúl de mis recuerdos, esa historia con ese punto entrañable, sin duda alguna, que Manolo es capaz de poner en las cosas que haces, y más siendo basada en hechos reales, como es la historia con su padre, y en ese papel, nada más y nada menos que don Miguel Caiceo, que ya es garantía, ya es seguro de que esto va a funcionar en condiciones. Día 9 de noviembre en el Auditorio Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Música. Manolo,
a
Miguel,
a las 8 de la tarde.
Para más señas, a las 8 de la tarde. Bueno, pues ya como no habrán cambiado la hora, ya a las 8 ya será por la noche bien entrada, pero bueno. Venga, una última cosa muy rapidito.
Una cosita nada más. Vamos a beneficio de la Fundación de Autismo Sur, ajá, con un proyecto que se llama Deporte Adaptado. Vamos a donar a esta fundación para que puedan ayudar a esos niños a tener sus cosas para poder hacer deporte.
Pues mira, se nos olvidaba una de las cosas más importantes, por lo menos a mí se me olvidaba. Pues dicho queda.
Son precios populares, ¿sí? Y nos enrollamos, y además a Málaga, lo que quiera Málaga, lo mismo Manolo que yo, que Melo.
Muy bien. Encantado. Oye, pues nada,
las entradas en www.giglon.com.
Perfecto. Pues dicho queda todo. Que gracias por atenderme, como siempre.
Suerte,
que vaya todo fenomenalmente bien. Manolo, Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias. Os esperamos, Pedro.
Gracias. Adiós. Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 € más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. En Más Compra encuentras todo lo que necesitas y más. Agua Bezoya de litro y medio a 45 céntimos. Leche desnatada Valles de Asturias a 65 céntimos. Y un sinfín de productos a precios increíbles. Visítanos hoy mismo en Avenida Washington. Más Compra. Precios, no palabras.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los jueves ya sabes que repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en nuestra ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Juan Luis Pinto, autor de Éxito, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. A todos los oyentes.
Buenas tardes. A ver con qué me vas a sorprender esa tarde, porque lo tuyo cada jueves es una sorpresa.
Pues yo me limito a interpretar las noticias que voy viendo durante la semana, Pedro. Uh-huh. Y esta semana pues había unas noticias que a mí me han llamado la atención.
A ver.
Algunas son de las que a mí me gusta cuando se habla de malagueños, ¿no? Y malagueños que destacan por algo. Mira, y hay un joven, Alberto García, que está cursando el último año de derecho, que ha quedado por el campeón mundial de oratoria en español. Eso es todo un logro, porque tú no sabes la cantidad de pruebas que tienen que pasar, ¿sabes? Pedro, que no es lo mismo la oratoria que la charlatanería. Ojo con esto.
Claro.
La oratoria es el arte de hablar con claridad, con precisión, con convencimiento sobre todo, con mucho convencimiento. Te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Cuando yo conocí a la muchacha que después sería mi novia, no comenzó porque le pregunté, disculpa, ¿me dices qué hora es? Y hasta hoy, Pedro, han pasado 50 años.
Y todavía no te he dicho la hora.
Esto es, porque ella lo que me respondió fue, pero ¿cómo preguntan ahora si estoy bañándome en la playa? Ahí llevaba razón. Pero me dio pie para seguir, Pedro. Pues eso es oratoria, el arte de convencer.
Bien.
Bueno, pues felicidades a Alberto García por su gran éxito.
Uh-huh.
Y hay una noticia que, volviendo al tema de la natalidad, sabes que hay preocupación porque el descenso de nacimiento es notorio, ¿no?
Sí.
Bueno, pues un centro de investigación malagueño, entre otras de las causas que hay para ese descenso, hay uno que me ha llamado la atención muchísimo, y es que el culpable también puede ser el calor. Fíjate si hace calor en Málaga.
Uh-huh.
Pues resulta que las altas temperaturas pueden provocar infertilidad en los varones.
Anda.
Además, ojo con esto, Pedro. Además, no se recomienda usar calzoncillos de esos ajustados. Claro, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú le conoces hijo a Superman?
No.
Claro, le va calzoncillos de esos ajustados y además encima de unos neotardos.
Correcto.
¿Cómo va a tener niños? Claro. Es lo que yo pienso cuando he visto esta noticia. Digo, esto no, es que no puede ser. Bueno, pues había otra que todavía me ha parecido más curiosa, más agradable. Dos asesinados del Málaga, de nuestro equipo de fútbol, podrán pasar a noche de Halloween la Rosaleda. Mira qué idea más bonita. Pero hombre, yo reconozco que yo he visto algunos partidos terroríficos de nuestro equipo. De la bahía pasada noche de Halloween la Rosaleda me condicionó un preso. Pero bueno, la verdad es que lo afortunado, que el sorteo se va a hacer en el descanso del partido contra el Eibar, le van a dar una visita al estadio, le van a preparar la zona de los palcos como una especie de habitación. Y ahí, si ya no se está despejada, pues van a poder ver a estrellas en el cielo malagueño, ¿no?
Qué bonito.
No, la idea no está mal, ¿no? Solamente que a mí os va a parecer un poco curioso por aquello del terror. Y después te iba a preguntar una cosa. ¿Tú te acuerdas los amigos de Ginés? La canción aquella de Lloran los pinos del Coto.
Con Ser Romero.
Despidiendo las carretas. ¿No?
Despidiendo las carretas.
Lloran los pinos del Coto. Eso, despidiendo las carretas. Sí, bueno, pues los de Málaga no lloran despidiendo ninguna carreta. Los de Málaga se mueren directamente. Fíjate. Sobre todo en la zona del Morlaco, de Giralfaro, por los montes San Antón. Y resulta que es por la falta de lluvia, ¿sabes?
Claro.
Y por la gran masa forestal que hay. Se ve que cuando los plantaron, que quisimos poner tanto y tanto, Pedro, que un pino le roba la comida al de al lado. Claro. Nota que se están secando y lo están teniendo que quitar. Hombre, lo hacen porque si se produce un incendio, pues fíjate tú la que se puede formar.
Claro.
Eso, y que por allí pasan muchos senderistas. Y tú imagínate que tú vas haciendo footing, te apoyan un pino de aquello para tirar y se te cae una fila al vino en lugar. Entonces lo están entresacando. Y yo creo que como para compensar, hay otra noticia que me agrada mucho, y es que el ayuntamiento ha anunciado un plan de plantación de más de 6.200 árboles en la ciudad. Y eso está hecho para que absorban el CO2 de todos los coches, claro, y devolvernos oxígeno. Esto me parece una iniciativa magnífica. Y Pedro, te tengo que hablar de museo. Tú sabes que a mí me gusta más un museo que a nuestro alcalde una torre.
Correcto.
Pues mira, resulta que esta semana se está celebrando el 21 aniversario del Museo Picasso. Es una línea, un museo, una exposición sobre la línea de vida, que van viendo la obra de él con los momentos históricos que se vivieron. Una cosa muy interesante. Está viendo exposición y conferencia, incluso algún que otro concierto, durante toda esta semana. Y el domingo se clausura con entrada libre para todo el público. Así que fíjate tú, el que le apetezca hacer una vuelta por el Museo Picasso, este domingo, día 27, lo pueden hacer.
Bueno.
Y hay más noticias, Pedro, pero me parece que el tiempo se nos está
exactamente
agotando.
Ya se nos ha agotado el tiempo de las noticias de Pinto. Pero no importa, dentro de 7 días habrá más tiempo.
Y más noticias.
Y más noticias, evidentemente. Bueno, gracias Juan Luis, hasta la semana que viene.
Abrazos.
Igualmente, bueno. Adiós. Por cierto, lo acabamos de tener con nosotros para hablar de la obra En el baúl de mis recuerdos, en la que participa junto a Manolo Medina. Así que hemos aprovechado para pedirle su canción favorita.
Soy Miguel Caiceo y, bueno, una de mis canciones favoritas es Desde el fondo de mi alma, de Rafael. ¿Por qué motivo? Pues porque yo he vivido una historia de amor exactamente igual que la que dice esta canción.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir y crece siempre más. Ven aquí.
Bueno, pues este tema de Rafael es la canción favorita de Miguel Caiceo, del humorista y actor que acabamos de tener hace un ratito con nosotros para hablar de esa obra En el baúl de mis recuerdos. Pues esa es su canción favorita y su artista. 5:37.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía. A 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Os voy a contar la historia de un cabrero sin cabra que a la sierra él subía con el oscuro de la mañana.
Así suena parte de un disco que se llama genéricamente Obre. Más que un disco, es un libro disco, podríamos decir, que como veis son ritmos como muy nuestros, como muy de la tierra, pero hechos de una manera un tanto especial, y eso es probablemente lo que llama la atención. El músico, cantante y compositor que está detrás de esto es Arturo Treviño. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y os llamáis Matutero. La pregunta es obvia. ¿Qué es Matutero?
Pues mira, Matutero es la idea de recuperar esa tradición de los apodos que bueno, que en esta realidad contemporánea, más urbana generalmente, pues se suelen perder, ¿no? Y eran esas señas de identidad, o como leí por ahí, los títulos nobiliarios que pone el pueblo, ¿no? Entonces, Matutero es un apodo familiar de mi familia, que viene parte de Nerja, Frigiliana, de esa zona de la Axarquía, y era como le decían a mi abuelo, y era un apodo que por así decirlo, con la generación mía se iba a acabar, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues quise recuperarlo y quise darle esa perspectiva también artística como un nombre en el que escudarme con toda esa raíz por detrás, ¿no?
Uh-huh. Matutero, ese al fin y al cabo es el nombre de vuestro dúo, porque sois un dúo, aunque luego evidentemente suméis músicos para hacer estas cosas. Dúo que formas con Alba Marín, que no es solamente pareja tuya musical, sino también sentimental, ¿no?
Sí, compartimos bastantes cosas artísticas y vitales, y en este caso sí, la verdad que normalmente es el formato con el que más solemos ir, que ella toca la flauta travesera y también canta, y suele ser muchas veces el formato con el que nos desenvolvemos, aunque también tenemos un formato un poquito más grande, que es lo que le llamamos la banda de Extraperlo, que ya sumaría percusiones, que está Anacardo, que es un chico que también está por ahí en Málaga, y Víctor Anza, que es trompetista, toca el charango, toca multiinstrumentos.
Uh-huh. Si no me equivoco, vivís en Cuevas del Becerro, ¿no?
Vivimos ahora actualmente en una pedanía de Ronda,
en una
que
pedanía.
Se llama Los Prados.
Ah, sí. Amigo.
Pero realmente el disco que estabas comentando y la música que tenías por ahí, sí que las estamos, por así decirlo, desde Cuevas del Becerro.
Uh-huh. Me han dicho que además de cultivar la música, cultiváis tomate, patata, pimiento y otras cosas, o esto me lo han contado por contármelo.
Sí, no te han dicho mal, ¿no? Como muchas veces decimos, es un poco, bueno, es otra pata de la cultura, por así decirlo, ¿no? Está esa agricultura y está la cultura más artística de la música, y sí, llevamos a cabo un proyecto de conservas que se llama Conservas El Perón, en el que gran parte de las cosas que metemos en botes de temporada, pues las cultivamos nosotros también, y sino de agricultores de la zona, y un poco estamos con las manos en la tierra y en las cuerdas.
En las cuerdas para hacer cosas como esta.
Dice que estás en lo cierto, ¿cuál es el intento? ¿Dónde está el error? Libros de filosofía, ensayos de vida que buscan redención.
Álvaro, ¿de qué fuentes bebéis para hacer este tipo de canciones, esta música que tenéis?
Pues, bueno, la verdad que somos bastante heterogéneos en la música que escuchamos. Alba y yo hemos tenido formación clásica, pero realmente después nos hemos desarrollado en otros tipos de música, y nos gusta un poco, somos un poco omnívoros musicales. Pero bueno, siempre se supone que se relaciona en torno a la canción de autor, aunque es un género que yo creo que hoy en día está bastante difuminado, pero sí que es verdad que nos gustan mucho cantautores, pues desde Silvio Rodríguez o Alberto Alcalá, que es de Antequera, que también participa en este disco, pero bueno, como te digo, yo creo que bebemos de muchas fuentes.
¿Tenéis previsto en fechas próximas algún concierto, alguna presentación? ¿Os podemos escuchar en algún sitio en directo?
Pues mira, próximamente lo más cercano que tenemos es una fecha en noviembre, que creo que todavía no está anunciada, en Jubrique, un uh-huh. pueblecito de aquí de la provincia del Valle del Genal, en el que va a haber una jornada en torno a la gastronomía, en torno a la castaña, en torno a... sí, creo que con, sobre todo gastronomía sobre la castaña. Y por ahí no han convocado, el conciertito que tenemos por ahí uh-huh. programado más cercano, además como nos gusta en pueblecitos así también pequeños y bueno, un ambiente que combina esa parte también de la agricultura que nos gusta.
Pues quedaos con este nombre, Matutero, es un homenaje a los apodos, el que tiene este dúo, Obre, es ese libro disco que hemos estado escuchando en parte aquí en esta conversación con Arturo Triviño. Y bueno, pues ya sabéis, cualquier cosa que tengáis, no dudéis en avisarlo para que yo lo pueda contar aquí.
Genial, pues muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti. Gracias, Arturo. Un abrazo.
Venga, un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues te quiero hablar de una cosa que va a suceder dentro de nada, a las 7 de la tarde. Se va a inaugurar nada más y nada menos que la nueva sede de la Fundación Bisturí Solidario. Su presidente es el cirujano César Ramírez. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Mucho saludo a todos los oyentes de COPE la tarde.
Buenas tardes. A esta hora, 5:46, me imagino que estará todo preparado, ¿no?
Sí, ya está todo preparado. Ya no hay tiempo de mucho más, porque dentro de 1:15 vamos a hacer la presentación. Tampoco es un acto protocolario más que otra cosa para, bueno, dar a la gente a conocer que ya la Fundación nuestra tiene aquí en Málaga su sede establecida en la Avenida Imperio Argentina. Es un local pequeño, de unos 80 metros cuadrados, pero que hemos acondicionado pues para poder tener ahí nuestro espacio de reunión, nuestro espacio de trabajo y, bueno, lo que es la sede local para todas las personas que tengan algún tipo de inquietud, interés, contar con la Fundación para algo, que no solo tengan un teléfono de contacto, como ya tienen, y una página web, sino que también tengan un espacio físico donde acercarse y se les podrá pues contar y orientar sobre las cosas que se hacen y todo.
Cosas que se hacen, como por ejemplo, ¿cuál? Ponos algunos ejemplos de esa información que va a encontrar la gente que se acerque ahora a esta sede.
Pues mira, nuestra Fundación, como ya alguna vez hemos tenido la suerte de contar a los medios aquí en Málaga, una fundación que lo que busca es acercar el cuidado desde el punto de vista de la cirugía a los países más desfavorecidos en el tercer mundo. Y eso lo hacemos, Pedro, a tres niveles. Un nivel que es el nivel puramente asistencial, del que me encargo yo personalmente, pues coordinando y dirigiendo un par de campañas o tres quirúrgicas al año de 8 o 10 días, de las cuales pues venimos a operar entre 150 o 250 pacientes en cada campaña, que es pues ir allí, operar pacientes que hemos contactado previamente y que nos han seleccionado, y cuando pasan 8 o 10 días pues nos volvemos aquí a seguir con nuestro trabajo. Una segunda línea de trabajo es el dotar de infraestructura sanitaria y de equipamiento pues los espacios para la salud que existen en sitios muy modestos de África, pues por ejemplo en espacios donde se quiera habilitar un pequeño quirófanito, pues comprar bisturí eléctrico, comprar lámparas de quirófano, comprar cajas de material quirúrgico, comprar un respirador, son todas cosas bastante costosas y que en el continente africano no hay. Y, por ejemplo, para que la gente lo sepa, si no hay un respirador no se puede operar una persona con anestesia general porque no se le puede dar soporte de respiración durante la cirugía y tampoco se pueden operar niños porque los niños, pues por lo complicado que es de manipularlos para dormirlos, casi todos los procedimientos en niños pequeños se hacen con anestesia general. Y luego, el tercer punto, que en el que más estamos trabajando también últimamente, que es una línea de desarrollo, el aspecto formativo. El aspecto formativo de profesionales, gente con ganas en África que no tienen recursos y quieren ser médicos, o médicos que quieren ser especialistas, pues poder ayudarles a que esa ilusión que tienen, esa vocación, siempre que sea para seguir ayudando en sus países, en el continente africano, pueda llevarse a cabo y podamos pues hacer que estudiantes de secundaria que no tienen recursos para poder estudiar medicina porque en sus países no hay simplemente o porque no pueden hacer, puedan hacerlo, y médicos que quieren ser cirujanos pero en sus países, como Sierra Leona, Liberia, Benín, que no existen programas estructurados de formación en cirugía, puedan formarse, pues nosotros le buscamos otro sitio cerca de casa, diríamos, en países pues como Tanzania, Uganda o Camerún, que están un poquito más en ese sentido a desarrollar y que tienen universidades para que puedan formarse como cirujanos. Es decir, no es solo operar en el terreno, sino también es dotar de infraestructura sanitaria y dotar de infraestructura humana para que sean ellos también los que puedan en el futuro operar a su gente con la formación que nosotros le damos.
Uh-huh. Esta tarde, por cierto, en la presentación de esa nueva sede van a estar las 22 empresas que se han unido al proyecto. ¿Es un cupo cerrado o habrá más empresas que se sumen a esta fundación?
No solo un cupo cerrado, sino que esperamos que sean muchas más. Tenemos otras 5 ya apalabradas que se han dirigido a nosotros, pendientes de firmar su convenio de colaboración y un programa de patrocinio. Y creo que lo que queremos es aunar pues mucha de la sociedad civil malagueña empresarial para que con pequeña aportación entre todos podamos sumar mucho y dedicarlo a proyectos concretos. Han sido en menos de 6 meses estos 22 padrinos. Yo creo que probablemente el plazo, el número antes de que se termine el año estará ya casi en 30, y para el año que viene pues queremos seguir sumando, porque ya te digo, es a costa de muy poquito ir incorporando al tejido empresarial de Málaga para que nos apoye. Y luego finalmente pues desarrollaremos y vamos a desarrollar también antes de que termine el año un programa de adquisición directa de la gente para que puedan hacerse también voluntarios y socios de la fundación, que eso ya lo comentaremos más adelante cuando lo tengamos ya totalmente desarrollado y estructurado, y queremos también que la gente de la calle pues a poquito a poco pueda también sumarse al proyecto y hagan suyo el proyecto aquí en Málaga, en la ciudad.
Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, dentro de un ratito, a las 7 de la tarde, se presenta la nueva sede de la Fundación Bisturí Solidario, al frente el cirujano César Ramírez. César, como siempre, gracias y enhorabuena por este nuevo proyecto.
Un abrazo, Pedro, y muchos saludos para todos los oyentes de COPRI.
Igualmente. Y a 9 minutos de las 6 de la tarde, como todos los jueves, nos vamos de ruta. Málaga en ruta. Lo vamos a hacer con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que hace rutas para observar la fauna y flora en la provincia de Málaga y toda Andalucía. Y además, fotografía aves, siempre y cuando las aves se dejen. Está claro. Álvaro Peral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Qué bien lo has dicho, siempre y cuando se dejen.
Claro, sí, porque
sí, ya que lo intentamos,
lo de las aves es muy complicado a veces. Bueno, cualquier animal en estado de libertad es muy complicado fotografiar, pero las aves en especial. Pero bueno, tú te las apañas bien, que para eso eres especialista. Bueno, pues tenemos el placer de sumar a nuestra nómina de colaboradores a partir de hoy a Álvaro Peral, que nos va a llevar los jueves a esta hora pues por algunas rutas por Málaga. Y hoy lo hemos querido hacer cercano, para que nadie se nos pierda si este fin de semana se quiere dar una caminata y descubrir pues algo de lo mejor de nuestra fauna y flora más cercana. Nos vamos a ir, Álvaro, a la ruta por la desembocadura del Guadalhorce. Los que conocemos esa zona sabemos que en cuestión de aves, por ejemplo, allí vamos a tener la oportunidad de ver alguna que otra, ¿verdad?
Una maravilla, ¿eh? Como muy bien dices, Pedro, es una maravilla, es un emporio ornitológico que tenemos aquí a tan solo unos minutos de Málaga capital, y es una maravilla por muchos motivos, ¿eh? Las aves, por supuesto, pero luego también es que está muy cerca de Málaga y es muy accesible. Ya sabes que este paraje ya cuenta con una pasarela peatonal, se puede acceder a pie o en bicicleta desde Málaga en unos minutos, y quien quiera ir en coche, bueno, pues también puede o acceder por allí, por la zona del Sacaba o por Guadalmar. Uh-huh. Es un paraje que invita mucho a pasear, está en continua evolución, se está restaurando, cada año digamos que se está mejorando poco a poco el paraje en sí. Y bueno, lo que tiene es que tiene una red de observatorios muy interesante.
Está claro. Por cierto, en esa red de observatorios, depende del observatorio donde vayas, puedes observar unas u otro tipo de aves, pero ¿cuál sería el ave, por decirlo de alguna manera, protagonista por excelencia de la desembocadura?
Pues mira, tener que elegir entre las más de 310 especies repertoriadas. Fíjate. Es complicado, pero yo tengo una favorita,
a ver,
una favorita, que es la malvasía cabecera. La malvasía es un ave que, bueno, yo cuando era un niño, en los 90, pues se nos decía en el colegio que iba a desaparecer, que estaba en peligro de extinción. Ahora tenemos la gran suerte de que llevan muchos años criando ya en, bueno, por toda España, por muchos lugares de España, pero el Guadalhorce es un lugar clave aquí en la provincia de Málaga para ello.
Uh-huh. Algunas veces incluso tenemos la oportunidad de ver algún que otro flamenco, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, suele ser lo más habitual. Si ya entramos un poquito en vereda y nos vamos al observatorio de la Laguna Grande, que es mi observatorio favorito, tiene una luz de atardecer maravillosa porque tenemos el sol, digamos, a poniente, en la espalda, ahí se suelen ver los flamencos. Se suelen ver, no crían allí en la reserva, es una reserva muy pequeñita para que críen, pero siempre suele haber algún grupete de flamencos.
Uh-huh. Hay que reconocer que, como decía Álvaro Peral, en cualquier momento del año es bueno para ir a verlo, pero si vamos ahora, en época otoñal, ¿qué es lo más destacado que podemos observar en la desembocadura?
Pues mira, es que parece que está preparado, pero es que es una época maravillosa. Uh-huh. Es una época maravillosa ahora mismo, porque es que ahora mismo se nos juntan las aves invernantes, que ya están aquí, que ya se han desplazado desde el norte a sus cuarteles de invernada aquí en Andalucía, se nos junta con las aves que todavía están migrando, en paso migratorio, que se dirigen a lo mejor a África, junto con las aves ya residentes, como era la malvasía, ¿no? Entonces ahora mismo es un momento muy interesante para ver limícolas. Uh-huh. Limícolas, todas estas aves pequeñitas que se alimentan en las orillas de las masas de agua. Y luego también ahora mismo, bueno, pues tenemos una presencia muy notable de cormoranes. Los cormoranes grandes, negros, están por doquier ahora en invierno, no crían aquí generalmente, y también pues son unas aves también que llaman mucho la atención. No todo el mundo sabe que tenemos cormoranes aquí, ¿no?
Sí, la verdad es que el que haya pasado por allí, yo soy de los habituales, sí que los he visto, afortunadamente, y volando, sí, sí, que es una auténtica delicia verlos, sí, volar, sí, sí, por encima de esas lagunas. Por cierto, Álvaro, tú que eres especialista en la materia, para ir a ver y a observar esas aves en la desembocadura del Guadalhorce, imprescindible, por decirlo de alguna manera, llevar unos prismáticos o algo que nos acerque a esas, sí, aves que están más lejos, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Mira, vamos a decir que los prismáticos es lo único que realmente, digamos, que necesitamos para realmente disfrutar la observación de aves, para introducirnos en el mundo de las aves. Y si ya nos pica mucho el gusanillo, pues quizá podamos un día utilizar un telescopio terrestre también para ver esas aves ya que son un poquito más difíciles, que están más lejanas. Pero con unos prismáticos normales, unos prismáticos de campaña de estos que hay por todas las casas, es más que suficiente para disfrutar mucho de las aves.
Pues ya sabéis, un lugar para observar aves en total y absoluta libertad, y además muy variopinto número de aves. Hablaba Álvaro de prácticamente 300 especies en la desembocadura del Guadalhorce. Ese es el lugar indicado que hoy te recomendamos para ir de ruta por Málaga. Pues Álvaro Peral, bienvenido, y si te parece, en 7 días nos
Muchas
encontramos
gracias.
Y seguimos recomendando más rutas por Málaga y provincia, ¿de acuerdo?
Deseando que
muy
llegue
bien
la semana que viene.
Gracias.
Un abrazo.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga a ser tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno.
Yo soy la tierra de tus raíces.
La voz inconfundible de la canaria, Rosana, esa cantautora española que hoy queremos recordar y queremos que sea nuestro broche musical porque es su cumpleaños. Nació tal día como hoy, del año 1963. Así que felicidades por su cumple a Rosana. Como siempre, en la realización estuvo Enrique Ortiz, quien te habló Pedro González. Ahora ya sabes que sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
En tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos, el talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos.